tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes que están del otro lado, como cada miércoles a las 14 horas. Acá comenzando una vez más junto a ustedes, Hugo. ¿Cómo estás, Hugo?
Buenas tardes.
Y Francisco, un día más hoy con
Francisco
nosotros.
Francisco también.
Hola, buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la audiencia que nos sigue en tiempo real.
Hoy a las 17 sale la nueva inflación. Nuevo índice, mejor dicho, de inflación. ¿Es así, no, Pancho?
Es lo que dicen, que van a presentar el nuevo índice de inflación. Hay mucha especulación. El único parámetro que hubo fue la inflación que hubo acá en CABA, en la capital, que dio 2.5, pero se piensa que la inflación a nivel nacional, con el índice que maneja Labaña Hijo, estaría más cerca de 2 que de 2.5.
Así es, mira, casualmente, vamos a hacer una cosa, ¿qué te parece la propuesta? ¿Por qué no les decimos a nuestros oyentes, a ver, ellos qué presumen o qué imaginan de cuánto sería el dígito de este mes de la inflación? Que a veces están un poco latentes, sobre todo los que por ahí están prontos a renovar contrato de alquiler, que ya son fechas que se aproximan, ¿viste? Más o menos a la altura de este año. Les vamos a recordar los teléfonos. Las líneas directas es al 4300-0114, 4300-0114 y al 5031-9801, 5031-9801. Y los mensajes por WhatsApp, que la mayoría, Hugo, viste que ahora ha cambiado bastante y son más los mensajes por WhatsApp que uno recibe que los llamados, es al 11-23-95-19-92, 11-23-95-19-92. Ahí recibimos todo tipo de llamados y por qué no tirar a ver el mejor postor de cuál va a ser el dígito para la inflación de este mes.
Yo pienso que la inflación está dibujada. En principio la inflación en la Argentina está alrededor del 4% mensual.
Es lo que hablaban ustedes, ¿no?
Dicho por en todos lados. Lo que ocurre es que, bueno, si sacan el pincel pueden hacer lo que quieran. Este es un país... Hoy estoy helado. Primero estoy helado porque hace frío.
¿Estás un poquito desconcertado con la...
Sí, no, desconcertado.
Con la noticia que está trascendiendo del fallo.
No puedo creer que le hayan dado 19 años de prisión al ex marido de Julieta Prandi. Cuando un asesino serial a veces le dan 8, 9, 10, se acuerdo cómo haya sido lo maligno. Y este 19 años...
Aclará que tiene que ver no por el tema de género, por violencia de género, que por lo que se lo juzgó, sino por poner en comparación con otros casos que son para tu mirada, digamos, bueno, donde hay muerte de por medio y vos decís, le dan mucho menos. Es a eso a lo que te querés referir concretamente.
Por supuesto, yo creo que esto es no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza directamente.
Te tiene sorprendido. Desde que llegaste al estudio, hiciste ese comentario y un poco te descolocó la cantidad de años.
Sí, porque acá indudablemente hay dinero para este fallo. No puede ser un fallo de 19 años por esto.
Porque bueno, desconocemos las pruebas que hay, Hugo.
Bueno, a ver, decí la peor que podría haber ocurrido, a ver.
Bueno, hay un montón de...
Era el marido.
Sí, pero ¿qué tiene que ver? Por más que sea el marido, no significa que puedes estar conviviendo con un asesino dentro de tu casa, por decirlo de algún modo. Eso no tiene nada que ver. Bueno. Ella, las pruebas que han... Nos vamos a correr un poquito lo que es, ¿no?, la temática del programa. Pero bueno, porque tiene que ver... un poco también con la coyuntura y la actualidad. Esto ha trascendido y está en todas las portadas, por supuesto, de los...
Lo mismo, pero que digo, el tema con el cual hablé ayer y hoy, el tema de Diego Guelar, sí. Es otro tema raro que está dando vuelta. Pero bueno, comenzando un poco el programa histórico de tiempo real, el dólar, 1.320, 1.340, las dos puntas aproximadamente. ¿Está bien, Pancho?
Bueno, y es el nivel que el gobierno quiere mantener, bueno, por estos días. Bueno. Por lo menos va a tratar de mantenerlo hasta las elecciones.
Y tenemos una bolsa bastante, bastante negativa, donde los papeles como los bancos están todos negativos. Macro 1.47 negativo, Patagonia 2.70 negativo, el Santander Río 4.48 negativo y sucesivamente. Después vamos a hablar algo de YPF, que todavía no está claro, ¿no? El fallo de YPF, ¿no?
No, lo que estamos esperando no es el fallo ya está, la jueza Presca ya está. Lo que pasa es que hay un tribunal de un nivel superior que tiene que decidir básicamente si Argentina va a tener que pagar los 16.700 que le fallaron en contra a los dos fondos buitres que le hicieron juicio, o si el segunda opción, que fue la de la jueza, que fue entregar el 51% de las acciones de YPF. Entonces, eso lo va a decidir el tribunal, que tiene que fallar probablemente hoy o mañana sobre ese tema, ya que fue apelado el tema de la... Argentina apeló ante ese tribunal la entrega de los el 51% de las acciones de YPF.
Bueno, esta es un tema que también habría que analizarlo profundamente. No obstante, ustedes comentaban que esta tarde tenemos el índice de inflación, ¿no?
Exacto, el índice de julio sería.
El de julio.
Es el IPC de julio que, como dijimos, la única referencia concreta es la inflación que hubo en CABA del 2,5, pero para la mayoría de los analistas estaría por debajo de ese número. Ahora, hemos dicho varias veces aquí en el programa que la incidencia de los servicios no está tan contemplada en el índice que está usando Alabaña. Entonces, por eso, Alabaña, a ver, varias veces ha pedido cambio de índice. O sea, que él se dio cuenta que la incidencia del servicio le estaba distorsionando el índice, pero hasta ahora no le autorizaron y sigue usando el índice anterior, cuando hoy prácticamente el grueso de los ingresos va en servicios. Es decir, alquiler, gas, luz, electricidad, colegios, prepaga, etcétera. Son todos servicios que paga digamos, la persona que recibe un salario. Entonces, la incidencia sobre su salario, o sea, lo que sería la inflación real para él, es totalmente diferente de la que mide básicamente los alimentos. Y sobre los alimentos tenemos que hacer un pequeño comentario que me impactó, como a vos te impactó, una serie de sucesos locales. El tomate se está tirando. Le pagan 20 pesos el kilo de tomate. O sea, le sale más caro subirlo a una caja y un camión que tirarlo. 20 pesos el kilo de tomate. O sea, se está dando un fenómeno que ya se dio en gobiernos anteriores, donde la entrada de mercadería totalmente subsidiada desde otros países y la caída brutal del consumo interno debido a la recesión hace que los precios estén muy por debajo de lo que cuesta producirlos.
Yo casualmente hace unos días sí pagué 2.000 pesos, 2 kilos de tomates.
Bueno, y la buena es que...
Barato.
Yo el otro día compré un tomate y me lo cobraron 800 pesos.
Te mataron, Hugo.
Bueno, pero por eso... Al productor se lo pagan 20 pesos. Ahora, lo que, digamos, para tirar una buena, el precio de la carne internacionalmente sigue muy firme, y Argentina tendría campo, pero se tendría que mover porque estuvo un poco borrada debido a 3 años muy malos que tuvo la ganadería, o sea, el campo en general en la Argentina, debido a problemas climáticos fundamentalmente. Entonces, ¿qué pasó? Brasil aprovechó y hoy se consagra como el exportador más grande de carne vacuna y nos corre de varios mercados. Nosotros tenemos que ahora reabrir mercados, tenemos una posibilidad muy importante. Es más, se podía dar el caso que si aumentamos bastante la exportación de carne, que Argentina en eso tenemos más chapa que Brasil o que cualquier otro país, por la calidad de nuestras carnes, podríamos reemplazar parte de los ingresos que estamos perdiendo, porque hay una caída fundamental en el precio de los cereales granos que producimos. Hoy el trigo se quebró la zona de $500, o sea, medido en bushel, porque los $500 son medido en bushel, pero como tendencia, o sea, seguimos en una tendencia bajista en trigo, maíz y soja, y eso nos está afectando fundamentalmente. Y la pregunta es, si nos esmeramos un poco y empujamos un poco más la exportación de carnes en general, ¿podemos reemplazar parte de lo que perdemos por los cereales? Ese sería un tema a conversar.
Así es. Indudablemente que el tema de la ganadería había ido perdiendo importancia en las exportaciones, pero en función de lo que estás comentando y en función de la baja de los precios de los cereales, podría llegar a volver a tener una participación importante en las exportaciones.
Debería, porque la Argentina en este momento tiene que aprovechar que en Estados Unidos están faltando vacas, tiene un faltante importante, y es lo que está impulsando los futuros en Chicago, en el mercado de Chicago, en el mercado de commodities.
Bueno,
ahora, otro tema fundamental es que hay que mantener el apoyo crediticio. Tenemos un problema que para mantener el tipo de cambio, las tasas en pesos se han disparado a niveles impagables, y evidentemente hay que buscarle una solución a eso, porque evidentemente muchas empresas, al recibir el golpe de la recesión, se han apoyado en algunos créditos para pasar el momento difícil donde las ventas le han caído. Ahora, si encima tiene que soportar tasas de muy por encima de la inflación, se le complica por dos lados, por la caída de ventas y el aumento de los costos, y por el otro lado, por el costo de recibir un crédito que les permita llegar del otro lado del río.
Uh-huh. Bueno, ojalá se sepa aprovechar esa oportunidad, la que mencionas.
Es una ecuación difícil porque el gobierno está usando las tasas de interés como palanca para tratar de que no se le dispare el tipo de cambio.
Después de las elecciones es donde se dice que se correría el riesgo que en tal caso ahí entonces no se dispare. ¿Qué va a pasar con el dólar después de octubre? Esto es una de las preguntas.
Yo diría qué va a pasar con el dólar después del viernes, porque el viernes está la cumbre en Alaska de Trump con Putin, que van a decidir un poco lo que va a pasar en Ucrania, y el lunes evidentemente vamos a tener o un mercado muy entusiasta si viene alguna buena noticia, o un mercado que se va a retraer si las cosas no buscan una solución ahí en esa reunión.
Ojalá lleguen a buen puerto, ¿no? Pensar que se hablaba de esa guerra que iba a durar entre 3 y 6 meses, eso terminaba. ¿Cuánto hace ya?
Yo hablé con gente el viernes o el jueves de Estados Unidos, uh-huh, que está muy ligada al tema, y están tremendamente preocupados por cuándo se pueden sacar de encima a Trump.
¿Sí?
Dicen que este tipo está haciendo un desastre en Estados Unidos.
¿Sí? Están en descontento.
Y descontento.
Como que volvió más recargado todavía.
No, pero aparte que un tipo que reacciona mal, dice cualquier cosa.
Sí. Bueno, un poco lo que nos está pasando acá también, ¿no? También tenemos frente.
Sí, ahora lo han tranquilizado.
Pero se vienen las elecciones.
Mire.
Y claro, se viene octubre. De hecho, está poniendo él la cara por experto en la provincia. No lo dejan ni participar. Imagínate que tan solo, digamos, escuché. Como yo voto en provincia. Yo tengo domicilio de provincia. No hice el cambio.
Yo hice el cambio por el registro y estoy en provincia.
Ah, mira.
Pero vos sabés que no tengo ganas de votar.
Vota,
porque...
por favor,
no,
Hugo.
No. ¿A quién voy a votar?
No importa, pero a ver. No es que no importa. Quiero decir, la provincia no está bien, desde luego que no está bien. Hay mucha inseguridad, eso no es novedad.
Acordate que yo soy nacido y criado en provincia.
Yo también.
Conozco
pero
bien
la verdad
el tema.
Es que mi sensación, sí, también. La verdad es que mi sensación, con un expert a la cabeza en provincia, estaríamos peor. Peor estaríamos. O sea, ahí el bala fácil, correría el riesgo cualquiera, no solo el que se las manda, por decirlo de algún modo, sino hasta el que no se las manda. O sea, yo siento eso, ¿eh? Estaríamos peor. El nivel de violencia que tiene ese hombre me pondría a mí hasta en duda de mis propios hijos, de mis propios sobrinos, o sea que podrían pagar el pato por el simple... Él lo dijo, él lo dice. O bala, o... Él lo dice.
¿Plata o bala?
Claro, o esto se arregla con claro. A ver, ¿por qué te pensás que lo están...?
Es pérdida y prevención, es un tema que yo conozco bastante bien, algún día... Les voy a explicar por qué lo conozco bien, pero el señor Esper será economista, pero de temas de seguridad no entiende
absolutamente
nada.
Y es el tema en provincia.
Desgraciadamente, mucha gente que ha pasado por puestos importantes en temas de seguridad que no saben absolutamente nada de cómo se maneja. Fundamentalmente se maneja con prevención más que con castigo. Porque si vos estás hablando de meterle bala, quiere decir que ya llegaste tarde. Vos tenés que estar antes en el lugar y hacer lo que se llama trabajo de prevención. Y si no sabes nada, yo le sugeriría a todas las personas, así muy humildemente, que se hagan asesorar, porque hay gente que sabe mucho del tema de seguridad. Lo que pasa es que no los están dejando manejarse y quieren imponer un sistema que no va a andar.
Escuchame, o sea,
el tema de prevención es fundamental.
Y claro.
Y además... regular la cantidad de zonas y de hombres. Acá, por ejemplo, en la policía de la ciudad se le ha ido muchísima gente por temas varios, o sea, el tema del salario, que antes era, es decir, la ciudad pagaba mejor que otros cuerpos, entonces mucha gente de ejército, de federal o algo, se pasaron a la policía de la ciudad, que llegó de esa forma a tener gente muy, muy capaz, porque ya venían entrenados de otros cuerpos.
A mí la verdad que en ese sentido, perdón,
y la policía de la ciudad tiene gente extraordinaria, pero son héroes, porque le falta la capacitación que necesitan, le falta el apoyo total que necesitan, le falta el equipamiento, le falta una cantidad de cosas, les han complicado la vida con una serie de detalles, que son cambios, por ejemplo, de frecuencia de un lado a otro, no se pueden comunicar.
Sí.
O sea, hay muchas cosas, o sea, la base está...
A mí me
la
preocupa,
base está, pero hay que trabajar mucho, y en la provincia de Buenos Aires hay sectores, por ejemplo, vamos a nombrar uno que conozco porque estuve, Ezeiza. En Ezeiza me sorprendió qué bien organizada está la policía dentro de la Intendencia de Ezeiza, realmente con equipos nuevos, entrenados, gente que sabe lo que tiene que hacer, y en un par de o sea, para el ojo experto... Un par de cosas enseguida te da la pauta si están haciendo las cosas bien, si están supervisados o no, si no. Tienen equipo. Le miras las cubiertas a la camioneta y ya te das cuenta si el intendente se ocupa de la policía o no.
Tal cual.
O sea, nada más
cual.
Que con eso, mirá lo que te digo, sí. Mirale las cubiertas. Si tiene cubiertas nuevas,
tal cual.
Está todo bien. Si tiene las cubiertas lisas...
A mí me preocupa, sinceramente, de un expert en la provincia me preocuparía mucho. Es un hombre muy violento. ¿Qué puede engendrar la violencia? Ya lo hay, ya tenemos violencia.
Pero
espero
que va a ser diputado.
Sí, bueno, pero viste que es como que la cara es la cara de provincia, ¿viste? Porque después pero su intención es la gobernación. Por algún lado tiene que... Su intención es la gobernación. Entonces, a esto voy. ¿Qué puede engendrar violencia sobre violencia? Más violencia. Más violencia. No es un hombre para la provincia. Vuelvo a decir, están bien las cosas... En provincia no están bien las cosas. Es el tema candente, el tema de la entre otras, el tema de la inseguridad. Ahora bien, como un hombre tan violento como Esper, la provincia en cuestiones de seguridad estaría peor aún. Peor aún. Esto, cualquier hijo de vecino podría caer sin tener nada que ver. Porque este tipo es así, palo y a la bolsa, bala fácil. No, por Dios, un Esper en la provincia no.
Bueno, vamos a un pequeño corte.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfrutá el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros, tu mejor elección en seguros.
Another illusion I chose to create. You don't know what you got until it's gone, and I found out a little too late. I was acting as if you were lucky to have me. Could you favor like
Bueno, seguimos en tiempo real, 14 horas 25 minutos, volvió el invierno. Yo creía que ya se venía la primavera, pero no, todavía hay un poquito de invierno, ¿no?
Sí, mañana va a bajar un poco más la temperatura, pero dentro de todo, lo más importante es el régimen de lluvias, porque estamos en plena siembras y cosechas, estamos en... De acá hasta fin de año vamos a necesitar un buen régimen de lluvias para que no nos pase lo que nosotros... Pues hay mucha gente que sembró, tuvimos una buena respuesta en cuanto a las siembras.
Bueno, vamos a hablar con alguien. Vamos a hablar con el ex jefe de gabinete de Cancillería, el señor Guillermo Justo Chávez. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos.
Bueno, le veo una voz de contento, tranquilo. Así que, ¿usted sigue trabajando, Guillermo?
Por supuesto, siempre. En este caso, desde la oposición, desde el llano, dando clases en la universidad pública, con mi actividad jurídica, soy abogado, y bueno, y también con otras pequeñas cositas que a uno también le hacen de alguna manera esto que vos recién decías, ¿no? La alegría de vivir, compartir cosas con la familia, estar al aire libre, valorar cosas que a veces uno con la vorágine, ya sea de la función pública o de los problemas cotidianos, deja de poner atención y que son tan importantes, ¿no?
Bueno, con respecto a las relaciones comerciales, ¿usted en este momento cómo ve que se está manejando la Cancillería?
Relaciones comerciales no hay.
No hay.
Exactamente. O sea, la parte del área vinculada a lo que tiene que ver con el comercio exterior, a las relaciones económicas internacionales, veo muy poco movimiento. Es decir, hay un vínculo, el vínculo comercial en términos de... por ejemplo, de la Unión Aduanera, que es el Mercosur, hay un retroceso permanente con relación al vínculo con Brasil, por ejemplo, con la idea de expandir el Mercosur, el acuerdo Mercosur-Unión Europea sigue trabado, y la verdad que también la balanza comercial, que vendría a ser, ¿no?, el remanente o la cuenta de exportaciones e importaciones se ha reducido considerablemente a partir de la fuga de dólares, de divisas, un poco por el turismo argentino en el exterior, el dólar, la subvaluación, digamos, del dólar. Entonces, bueno, en términos comerciales, la verdad que flojo. También salimos del BRICS, que es el grupo del futuro, en términos geopolíticos y comerciales, que había esa afinidad, digamos, del sur-sur también. Entonces, Desde ese punto de vista no lo veo muy bien.
Nosotros no estuvimos nunca en BRICS, ¿no?
Sí, sí. Al final del mandato de anterior, del de Fernández, lo que hubo fue una invitación a participar de los BRICS, se aceptó y se pasó a integrar, pero rápidamente la primera medida que tomó el gobierno de Milei fue rechazar esa invitación y salir.
¿Y cuál puede haber sido la causa por la que Milei, que, bueno, no es muy coherente Milei, pero ¿por qué lo rechazó?
Absolutamente ideológica, desprovisto de lo que tiene que ser el interés nacional, que no debe estar cargado de ideología, sino que debe estar cargado del pragmatismo que implica cómo beneficia a la Argentina relacionarse en el concierto internacional. O sea, uno puede tener afinidades, es decir, con alguien que se sienta más cómodo, y eso no está mal. Ahora bien, con respecto a la dinámica comercial, fundamentalmente, lo que hay que buscar es complementariedad en las economías, es decir, nosotros relacionarnos con países que necesitan nuestros productos y que ellos no producen, y viceversa. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos gran complementariedad con la República Popular China, o podemos tener complementariedad con Brasil, o con otros países de los BRICS, como pueden ser Sudáfrica, Rusia, etcétera. No así con Estados Unidos, que nuestras economías no son complementarias, son competitivas porque producimos prácticamente lo mismo. Entonces, esa falta de criterio, sostenida, repito, en anteojeras ideológicas de Milei, de alineamiento incondicional con Estados Unidos e Israel, ha hecho a la Argentina perder una oportunidad importante.
Bueno, es muy serio esto, es muy serio, porque lo que ocurre es que estos temas de fondo tendrían que pasar más por el Congreso o por otras organizaciones que lleven a que no una persona no pueda dirigir el rumbo del país en la parte comercial.
Eso sería lo ideal, pero todos sabemos que hoy hay un desconocimiento del rol del Congreso por parte de Milei, lo demuestra permanentemente con los vetos frente a las iniciativas que salen del Congreso, o acusando a los diputados o a los senadores que no cumplen con sus deseos o con sus medidas de ajuste, acusándolos de utilizando el término genocida, que es un término muy delicado y que en realidad hay que utilizarlo para uno de los aliados en los cuales hoy Milei funciona de manera incondicional, ¿no? Y no lo digo yo, no es una opinión mía, la Corte Penal Internacional, a través de la Fiscalía Penal Internacional, pidió la captura del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por el delito de genocidio. Entonces, ahí sí. Y en ese caso Milei se muestra como prácticamente furgón de cola tanto de Estados Unidos como de Israel, poniéndonos a nosotros, a la República Argentina, que históricamente ha sido un país de paz y que sostiene el principio de neutralidad, en un país aliado con un país que está en guerra.
Sí, sí. Pero lo que llama la atención de Argentina en este tema y en otros es que Argentina es un país presidencialista. Consecuentemente, no en la plataforma del señor Milei y demás, todo esto no estaba. Lo que ocurre es que después una persona gana y hace lo que quiere en temas importantísimos. Por otro lado, el ejemplo está en que la segunda norma fundamental de un país después de la Constitución es el presupuesto. Hace 2 años que no tenemos presupuesto.
Exactamente. Es donde vos diste, me parece, que pusiste el dedo en la llaga, y es el aspecto clave. Es muy perverso esta idea de gobernar sin presupuesto, porque en realidad, si en el país no hubiera inflación, gobernar sin presupuesto sería una dificultad para un presidente. Lo cierto es que al haber inflación, el gobernar sin presupuesto se transforma en una herramienta de uso discrecional, porque obviamente al haber inflación, los ingresos al Estado, las arcas del Estado, por el tema de los impuestos, año a año aumentan, y como los presupuestos, digamos, son anteriores a esa inflación y a ese crecimiento de la recaudación, no sé si soy claro con la audiencia, sí. Lo que ocurre es que termina teniendo una montaña de dinero el Poder Ejecutivo para decidir discrecionalmente dónde la coloca. Entonces se cometen todas estas injusticias que estamos viendo todos los días, desfinanciamiento de áreas clave y, por supuesto, ataque a los sectores más desprotegidos de la sociedad, como pueden ser los jubilados, como pueden ser los niños con respecto al Garrahan, como pueden ser los discapacitados, y al mismo tiempo favoreciendo a los poderosos. Yo digo que este es un gobierno que es fuerte con los débiles y débil con los fuertes, porque las exenciones para Galperín, las bajas de las retenciones, la reducción del impuesto a los bienes personales, digamos, todo esto muestra las prioridades de Milei con relación para quienes gobierna.
Sí, sí. Guillermo, ¿cuándo fuiste jefe de gabinete? ¿Con qué ministro?
Con el ministro Solá.
Ah, ¿cuántos años hace de esto?
2 años, los primeros 2 años de Fernández, y después estuve como embajador entre un organismo multilateral, o sea, binacional en realidad, en Uruguay, que también, digamos, la cuestión regional es una cuestión que ha sido dejada de lado por este gobierno.
Ajá.
Me tocó la pandemia, que fue un proceso muy muy difícil, de fundamentalmente lo que tenía que ver con la repatriación de argentinos varados, casi 250,000 de personas que tuvimos la responsabilidad de traer de regreso, y así también algunas cuestiones justamente vinculadas a la toma de decisiones con relación a la política comercial regional, esta idea de ir acercándonos a los BRICS y por supuesto mantener una relación inteligente y en función de los intereses de Argentina, tanto con Estados Unidos como con China. O sea, yo en el caso mío particular tuve la posibilidad de negociar la renovación de los swap con China, y algo que al principio del gobierno de Milei, Milei se rasgaba las vestiduras y decía que con un gobierno, no sé si decía de asesinos comunistas o algo así, porque le gusta decir esas cosas, no iba a negociar, y bueno, y al final tuvo que ir, por supuesto, a pedir por favor a China que renueve el swap para garantizar las reservas del Banco Central.
Sí, sí. Bueno, el tema con el Fondo Monetario Internacional, ¿querés decir algo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, ahí yo lo que veo es que el endeudamiento crónico de este tipo de gobiernos, como el de Milei, que yo lo llamo neoliberalismo Frankenstein, porque tiene características en cuanto a políticas económicas de ajuste ortodoxo neoliberal, y al mismo tiempo, desde la perspectiva política, tiene bastante connotación de mirada autoritaria en cuanto a la utilización del lenguaje, a la descalificación del adversario, al no creer en la conversación pública, en la democracia, en la tolerancia, querer digamos, directamente acusar al otro de deshumanizarlo directamente, ¿no?, en forma cruel. Bueno, esta mirada, volviendo a la parte económica, me parece que más de lo mismo, más de lo que hizo Macri con su política de endeudamiento con el fondo, y más de también de lo que hizo en su momento la dupla de la Rúa Cavallo y también la dictadura militar. No puede terminar bien esto, porque es endeudamiento crónico que ni siquiera es para generar digamos, desarrollo, o sea, infraestructura para el desarrollo, para la importación de bienes de capital, o para la pensar, digamos, en un país que esté creciendo, sino que solamente para funcionar como una mesa de dinero, es decir, garantizar el flujo de dólares para mantener el tipo de cambio controlado, bajo, y de esa manera que no se les escape la inflación, y por otro lado también tener las tasas de interés altas, para que, digamos, la plaza esté seca y no haya consumo. Entonces, de esa forma, digamos, en la paz de los cementerios, que ustedes lo ven cotidianamente en la calle, donde no hay consumo, mantener estas variables que son más financieras, digamos, que económicas, y que para mí, en mi criterio, no tienen sustentabilidad. Pero bueno, esto es la historia nuestra eterna, sí, o por lo menos de estas experiencias que yo menciono, con el Fondo Monetario Internacional. Así que la verdad que no le veo sustentabilidad, le veo la idea de llegar a las elecciones y después ver cómo sigue, pueda, ¿no? Yo creo que eso es el único plan del gobierno.
Bueno, Guillermo, te agradezco mucho tu tiempo, tus palabras, y esperemos que, no sé, que haya un poco de viento a favor, que venga de algún lado y que esto mejore un poco.
Porque todos deseamos esto. Los argentinos lo que queremos es vivir tranquilos, poder cada tanto darnos un pequeño gusto, esto que decíamos, poder disfrutar de la familia, poder tener una buena educación para nuestros hijos, un buen retiro para, o aunque sea una jubilación digna para nuestros jubilados, y bueno, y una salud en la que cada uno pueda acceder, digamos, cuestiones bastante elementales. Yo creo que este gobierno no va para ese lado, por eso hay que también tratar de pensar con lógica democrática de qué manera vamos construyendo una alternativa a futuro, con nuevos liderazgos, con ideas que sean superadoras y que realmente piensen en una Argentina integral, es decir, para todos, y que todos, digamos, en definitiva, podamos desarrollar nuestro plan de vida con absoluta libertad y con posibilidades.
Bueno, Guillermo, muchas gracias y volveremos a hablar y, bueno, sigamos trabajando por Argentina.
Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por la comunicación.
Bueno, de nada. 14:41, vamos a ir a un pequeño corte.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros. Tu mejor elección en seguros.
Not only for a cruise, not only for a day. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of the heart. The day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of her heart.
long ago, too long apart. She couldn't wait another day for the captain of her heart.
Seguimos en tiempo real, 14:44, 14 grados, todo con 14, es un lindo número. Bueno, vamos a hablar con la señora Eugenia Consina, directora de programas del área de prosperidad de Alimentaris. Buenas tardes, Eugenia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Lindo nombre, Eugenia, ¿eh?
Gracias.
Bueno. Eugenia, ¿cuándo fue creada esta fundación?
Alimentaris nació en el año 2012, acá en Argentina.
¿2012?
Sí.
Ah, es bastante reciente.
Sí, sí, tenemos nuestros primeros 13 años de experiencia.
Bueno, ¿y tienen algún lugar físico? ¿Dónde están?
Sí, sí, tenemos nuestras oficinas en Belgrano y en Capital Federal.
¿En el barrio de Belgrano, en Capital Federal?
Correcto.
Bueno, ¿y qué es lo que impulsa la fundación, Eugenia?
Bueno, Alimentaris es una fundación independiente, trabajamos exclusivamente en Argentina por ahora. Y bueno, lo que buscamos es potenciar el impacto de iniciativas sociales, económicas o ambientales mediante lo que nosotros llamamos filantropía estratégica, que no es más ni menos que trabajar proyectos sociales con una mirada a largo plazo y con alianzas estratégicas también a largo plazo.
¿Ustedes tienen algo que ver con el gobierno?
No, es una fundación independiente.
¿Y cómo se bancan?
La fundación es financiada a través de un endowment que está alocado en Suiza, que fue creado por filántropos, por personas físicas, y bueno, los intereses que genera ese fondo de inversión son nuestro presupuesto anual.
¡Ah, qué bien! Cuanto más alta es la tasa, ustedes están mejor.
Exactamente, los retornos de las inversiones, sí, totalmente.
Ah, entonces ustedes están a favor de que suba la tasa de interés.
De las inversiones, de las acciones, de las empresas donde está invertido el endowment, sí.
Bueno, ¿cuál es tu función? Vos sos directora de programas de del área, ¿no?
Exactamente, la fundación está organizada en tres áreas, el área de comunidad, de prosperidad y de ambiente, y el área de prosperidad específicamente lo que busca es contribuir al desarrollo de economías y finanzas sostenibles, que no es más que intentar de mejorar e incorporar los y considerar los límites planetarios de la inclusión social, tanto en la economía como en las finanzas.
Bueno, ¿y vos trabajás todo el día en esto?
Exactamente, sí, sí.
Bueno, qué bien, qué bien. Bueno, ¿ustedes otorgan créditos?
Ahora te cuento del proyecto que creo que es por el cual me estás hablando hoy, y no, nosotros directamente no otorgamos créditos. Nosotros lo que hacemos, como una asociación sin fin de lucro, una fundación registrada en el país, es promover estrategias o proyectos que generen inclusión financiera hacia actores de triple impacto. Un actor de triple impacto es aquel actor que genera un retorno económico, ambiental y o social, es decir, un impacto positivo, ya sea en el ambiente o en la sociedad. Entonces nosotros, junto a otras asociaciones civiles y también asesorados legalmente, y es una red de actores, en realidad la que es necesaria, desarrollamos una estrategia para incluir financieramente a estos actores de triple impacto. Nos asociamos con una asociación civil llamada Sumatoria, que es efectivamente la que entrega los créditos a estos actores finales, ¿no? Es decir, es una asociación civil que recibe donaciones y también hoy en día inversiones del mercado, y los transforma en créditos asequibles y a medida para actores que tienen dificultad de acceder al sistema financiero.
Y, por ejemplo, ¿para qué tipo de proyectos?
Pueden ser desde compañías registradas y que categoricen como pymes, pueden ser cooperativas y también pueden ser asociaciones sin fin de lucro. Lo que tiene que suceder es que estos actores tienen que poder dar cuenta que su actividad principal contribuye a resolver alguna problemática social o ambiental y además dar cuenta de cierta sostenibilidad económica o salud financiera, como le llamamos en el proyecto. Te doy un ejemplo. Una cooperativa registrada en Santiago del Estero que produce miel agroecológica y que tiene dificultad de acceder a financiamiento para poder hacer crecer su negocio y para poder producir cada vez mejor y más y con más asociados. Bueno, ese es un actor que puede recibir financiamiento.
¿Y ustedes después controlan?
Exactamente, nuestro rol como nosotros fuimos donantes catalizadores de este fondo de crédito que te contaba. Entonces, nuestro rol como catalizadores y como socios en el proyecto hace ya 5 años, lo que hacemos es dar seguimiento y velar por la integridad y por la generación de evidencia en el proyecto que dé cuenta de tanto o de ese beneficio al ambiente o a la comunidad que genera el proyecto, así como también estar al tanto de la devolución del financiamiento, ¿no? Porque esto no, si bien nosotros como fundación hicimos una donación hacia quien administra los fondos, después esa donación se transformó en un crédito que tiene retorno.
Ahora, Eugenia, para sí, la gente que nos escucha, ¿qué quiere decir catalizadoras?
Catalizador es quien apoya por primera vez una idea, un proyecto que le permite a ese proyecto despegar, nacer. Es decir, es quien apuesta por esa idea o por ese proyecto en una etapa temprana, a su vez asumiendo mayor riesgo, ¿no? Porque si está en una etapa temprana todavía no tenemos suficiente información sobre si va a ser exitoso o no, pero le permite a ese proyecto nacer y, en el mejor de los casos, atraer otros aliados, otros socios al proyecto, gracias a ese primer impulso inicial.
Bueno, muy bien. ¿Otorga muchos créditos?
Mira, desde que arrancamos este proyecto en plena pandemia, a mediados de 2020, a hoy, estamos, en realidad tengo los números, mira, a diciembre del año pasado, todavía hoy no me preparé el número actualizado, pero ya se habían otorgado más de 150 créditos, y hoy en día tenemos activos más de 69 créditos.
¿Y más o menos el importe de los créditos, de qué volumen, de cuánto es? El crédito es unitario,
¿eh? El monto, ¿me estás preguntando por el monto de sí, cada crédito?
Sí.
Eso es muy variable, porque imagínate que viviendo en un contexto de inflación, habiendo arrancado este proyecto hace 5 años, los montos en su momento eran unos y hoy son otros. Pero para que se den una idea o tengan de referencia, si hay alguna asociación civil, cooperativa o empresa de impacto que nos está escuchando, los créditos pueden ser de 5 millones de pesos, de 30 millones de pesos, varía demasiado. Y algo que también es importante es que esto es un crédito hecho a medida, se analiza la salud financiera de quien solicita el crédito y se arma una propuesta a medida, una propuesta que tiene que ser aprobada por ambas partes, ¿no? Por quien lo otorga y quien lo recibe.
Muy bien. Ahora, dentro del país, sí, este programa, sí, ¿depende de alguien, en la parte de manejo de país?
¿Me consultás por si hay algún actor de gobierno involucrado?
Bueno, no, si esto depende de algún ministerio.
No, esto es una asociación entre organizaciones sin fines de lucro, y por lo tanto, no, en este caso en particular, no hay participación de actores públicos, pero puede... Existen experiencias similares donde sí hay participación pública.
Bueno, Eugenia, la verdad, me gusta el plan, me gusta lo que hacen y espero que les vaya bien. Nosotros tenemos un programa que es relativamente corto, pero te volveremos a llamar para entrar en algún crédito específico, no, sin que des nombre de la empresa, ¿no? Para que nos cuentes un poco cómo se manejan, ¿de acuerdo?
Por supuesto, estamos a disposición, Hugo, para que alguna de las prestatarias cuente su experiencia en el programa. Y muchísimas gracias por el espacio, por permitirnos difundir estas propuestas que están vigentes y que por el momento funcionan muy bien. Y también, bueno, hacer un llamado a las áreas de sostenibilidad de las empresas que estén interesadas en la inclusión financiera, que nos contacten y que les vamos a contar sin problema o mayor profundidad el proyecto.
Dos cosas te digo. Una, sí. Hablas muy bien.
Ah, muchas gracias, Hugo.
Así que cuando te vayas de este proyecto te puedes dedicar un poco a la radio o algo. Hablas muy bien. Y la otra, ¿por qué no dejas algún teléfono para los oyentes si alguien está dentro de lo que necesita y te puede llamar?
Dale, te puedo dejar una página web a través de la cual nos pueden contactar, que es la institucional.
Dale.
Dale, es triple, no sé si ustedes ahí también tienen un chat en vivo, si tienen stream, lo pueden también dejar, es www.alimentaris.org.ar.
Bueno, repetilo, por favor.
Bien, www.alimentaris.org.ar.
Bueno, Eugenia, muchas gracias y volveremos a hablar.
Gracias, Hugo, espero tu llamado.
Gracias. Bueno, chau. Vamos a pedirle a Pancho que salude, porque hoy hay dos cumpleaños. Uno de alguien que está acá, y otro es una señorita que está viviendo en España, que se llama Jenny. Entonces yo voy a saludarla a Jenny, que es la hermana de Florencia, que está viviendo en Vigo y otro pueblo que está por ahí cerca. Pero bueno, ya me voy a acordar. Y Pancho va a saludar
a mi hijo menor, Ignacio, que cumple 49 años hoy.
Bueno.
Así que le mando un gran saludo. Él es uno de los oyentes del programa. Si bien el tema de él no es el tema económico ni la parte de mercados, pero de a poquito va entrando en ese tema. El viernes es feriado, pero es un día importante por la reunión entre Putin y Trump, que seguramente el lunes va a tener un impacto en los mercados.
Yo no soy muy optimista de esa reunión.
Bueno, entonces hay que estar más bien tranquilo y esperar que los mercados digan sus verdades el lunes para ver de posicionarse.
Buenas tardes, se va a Tiempo Real hasta el miércoles que viene. Gracias.
Tiempo Real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo Real. Economía para todos. Los jueves a las 15 en Radio Amadeus. FM 91.1.